Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Este libro, relleno de un contenido extraordinario, ha ayudado ya a más de 100.000 personas. Es el bestseller que ha puesto en el mercado la psiquiatra Marian Rojas Estapé. Muy buenos días,
Marian Rojas. Buenos días,
Cristina. Estamos en Facebook Live. Si quieres vernos a Marian y a mí, pues puedes enchufarte. Y esto es televisión en directo desde la radio. Las ventajas de la tecnología moderna. Voy a darte un teléfono gratuito, el 900-50-60-06, porque vamos a hablar de un término que seguro te suena, la psicología positiva. La idea de que podemos ser felices pese a los problemas de la vida es sin duda tentadora. Escuchamos constantemente esa frase: la vida es lo que tú construyes, la vida es lo que tú expresas. La psicología positiva impregna muchos ámbitos de nuestro día a día, ¿pero realmente funciona? ¿Es verdad que si pensamos cosas positivas podemos generarlas? ¿Podemos ser más felices? ¿O es pura autosugestión? ¿Es esto un cuento chino? Pues aquí tenéis a Marian Rojas para hablar de este asunto. Si no consigues ser feliz en el trabajo, si a pesar de expresarte adecuadamente sobre ti mismo sigues pensando que eres un perdedor y que lo tuyo no tiene remedio, llámanos al 900 50 6006, que es el teléfono gratuito de fin de semana. ...900-50-60-06... Marian Rojas, ¿qué es la psicología positiva?
Bueno, me estaban engañando las preguntas que decías en alto a los oyentes. El tema de la psicología positiva fue acuñado por Martin Seligman antes del 2000... y es un término que se emplea para es un movimiento sobre cómo nosotros podemos enfrentarnos a la vida de forma positiva o de forma negativa. Es decir, las cosas de la vida, nosotros tenemos emociones que son positivas y emociones que son negativas. Te doy un ejemplo muy claro que lo vas a entender bien. Los psiquiatras y psicólogos llevamos toda la vida dedicándonos a estudiar la tristeza, la ira, la irritabilidad, la impulsividad, es decir, emociones o comportamientos negativos. Y hace unos años, un doctor de neuropsicología americano, Richard Davidson, se topó en su vida con el Dalai Lama. Y el Dalai Lama le miró y le dijo: ¿por qué os pasáis la vida estudiando las emociones negativas y no os ponéis a estudiar las emociones positivas? La alegría, la felicidad, la amabilidad, la compasión. Entonces Richard Davidson montó un instituto de todo lo que es estudiar lo positivo, la psicología positiva. Y él llega a una conclusión que a mí me parece maravillosa, que la base de un cerebro sano es la bondad. Es decir, que esa bondad, que está muy relacionada con esto que vamos a hablar ahora del optimismo y la psicología positiva, tienen un impacto directo. ¿Qué sucede? Que cada vez más y más y más hay corrientes que dicen: pues sí, es imposible ser feliz. Te regalan que ten un sueño y se hará realidad. Lo puedes conseguir todo con tu actitud y luego lo intento y no lo consigo. Pues para eso nos están engañando. Y hay realmente una corriente que habla de estos temas. Pero hoy en día sabemos que el pensamiento positivo está muy ligado al optimismo. El optimismo es un factor esencial en nuestra capacidad de sobrellevar los dolores, el estrés, el sufrimiento de la vida de la mejor manera posible. Sabemos científicamente que una persona que se enfrenta a cualquier reto, desde una cita de trabajo, una prueba médica, una operación quirúrgica, una cita romántica, un examen, la actitud previa a esa circunstancia determina cómo respondes a ella. Porque la actitud previa pone el cerebro en un estado bioquímico, neurofisiológico, neurológico, en el cual tú activas y desactivas zonas de tu cerebro según tu actitud. Si tú llegas a una reunión pensando: esto va a ir fatal, no me lo he preparado, seguro que hoy me hacen la pregunta que no me sé, existen grandes posibilidades de que respondas mal a ello. ¿Por qué? Porque tu cerebro te ha puesto en ese modo negativo. En cambio, si tú vas pensando: hoy es un gran día, hoy lo voy a conseguir a pesar que no me ha dado tiempo preparármelo porque he tenido a mi hijo enfermo esta noche y no me ha dejado dormir. La zona de tu cerebro, que se llama la corteza prefrontal, que es la zona de delante del cerebro, que es básica y yo hablo mucho de ella, que es la zona que se encarga de la concentración, de la atención, de la resolución de problemas y del control de los impulsos. Y sabemos que la actitud positiva ante la vida, la psicología positiva, aumenta el flujo de sangre en esa zona. Soy capaz de ver mejor la solución si tengo esa zona activada. Un ejemplo muy tonto. En un aula se puso alumnos de un mismo nivel intelectual, del mismo cociente intelectual, se les dividió en dos aulas. Al primer grupo se les dijo, tomar este examen de matemáticas, muy complicado, y va a ser muy difícil que lo saquéis, pero hacer lo que podáis. Y al segundo grupo se les dijo, sois los más listos, os hemos elegido porque sois más listos que los de la otra clase y sabemos que este examen lo vais a sacar. ¿Cuál fue el resultado? Siendo niños con las mismas competencias intelectuales.
Que los segundos lo hicieron mejor.
Los segundos lo consiguieron todos y el primer grupo ninguno. ¿Por qué? Porque el cerebro de los primeros era, esto es imposible. Por lo tanto, mi cerebro en esto es imposible se pone en ese modo. Pero esto ante la vida tiene un impacto hasta en el sistema inmunológico. Hace unos años, en 1998, se hizo un estudio que a mí me fascina, en el cual a gente se le puso el virus de la gripe mientras veían películas de risa. Y a otros el virus de la gripe mientras veían películas de terror. Y se midieron los anticuerpos a los 6 meses. Los que se les habían puesto el virus de la gripe viendo una película de risa tenían el doble de anticuerpos que los otros.
¡Ay, por favor!
O sea,
que es verdad que cuando uno tiene un cáncer o una enfermedad extrema, muchos de nuestros oyentes en estos momentos, si tienes una actitud positiva, favoreces el sistema inmunológico.
Es que esto es lo que hoy en día cada vez se estudia más. Yo ahora me estoy leyendo varios libros que tratan de estos temas que son maravillosos. Y sabemos, y yo soy de la teoría que nunca hay que hacer reduccionismos y menos en temas de la ciencia y en temas delicados como son el cáncer. Pero hay estudios hoy en día que explican que una persona que le das un diagnóstico de cáncer, sobre todo de cáncer de mama, que es donde más está estudiado, y se lo toma como un veredicto final, me muero. O sea, ya es mi muerte. O dice, bueno, tengo un bulto, me lo van a quitar, me van a poner un tratamiento. Se ha visto que la tasa de supervivencia es 3 veces mayor en aquellos que se toman esa enfermedad de la mejor manera posible. Aquí entra todo un campo de gente que puede decir, entonces soy culpable de lo que me pasa.
Claro, esa es la consecuencia,
esa,
¿no?
Es la consecuencia.
El que es un poco cenizo está condenado.
Bueno, porque yo creo, o sea, el optimismo es una manera de educar la mente y la realidad, y hay muchas veces que tenemos que cambiar nuestra manera de mirar la realidad, porque somos personas que tendemos, en general nuestro cerebro nos lleva muchas veces a ser negativos, a no confiar en nosotros, y esa famosa voz interior que todos tenemos dentro de nosotros que nos dice, no lo vas a conseguir. No mandes aquí tu currículum porque no te van a coger. A este chico no te haría ni caso nunca porque solo le gustan las altas y guapas. Y entonces, esa voz interior tiene un impacto directo en el organismo. Hoy en día sabemos que esa voz es capaz de alterar nuestros genes.
Oye, Marian Rojas, lo que pasa es que a fuerza de decirnos que tenemos que utilizar un lenguaje positivo hacia nosotros mismos, que debemos expresarnos positivamente y abordar las cosas con entusiasmo, entra en una especie de cansancio de la alegría. O sea, hay como un imperativo moderno de que para triunfar, que es el objetivo que todo el mundo quiere porque se ha impuesto socialmente, hay que ser feliz, que a veces resulta un poco cansino.
Bueno, estoy completamente de acuerdo. De hecho, en el libro que tengo, no puse la palabra felicidad en el título. Puse cómo hacer que te pasen cosas buenas. ¿Por qué? Porque mi idea es, sobre todo, conseguir que la gente disfrute de las cosas pequeñas de cada día. O sea, al final, todo radica en que yo sea capaz de percibir, a pesar de mi situación dramática, porque todos nosotros, cualquiera tú y yo, cualquiera los que están viendo en el estudio...
¿Cuánto se lo digo a los oyentes? Todos vivimos una situación dramática. El que no tiene un problema gravísimo con un hijo, tiene un problema gravísimo en el matrimonio. El que no tiene un problema de salud, el que no tiene un problema de trabajo. Y el que parece tener ningún problema es que lo oculta.
Yo en esto, tener consulta te lo descubre, ¿no? Un par de semanas acudió a mi consulta una persona que yo conozco, porque admiro, porque es una persona a la que le he leído muchísimas veces en medios y una persona que tiene un sentido del humor y es una persona estupenda. Bueno, y de repente apareció mi consulta con una vida dramática y una historia de la lucha con un hijo con el que se le
ha ido de casa. Los oyentes.
Entonces, quiero decir... cuando uno observa a los demás, coteja superficies, no profundidades. Y lo que observa es algo que ve desde el exterior y qué es lo que piensa que funciona, pero no es así.
Y sin embargo, tú dices que con este drama que todos vivimos, porque la vida es un drama en el sentido de que es una lucha hacia el destino, hay una posibilidad de gestionar esto adecuada.
Totalmente, porque nosotros hoy en día sabemos que ese drama, según cómo tú lo gestiones, determina tu salud física y psicológica. Es decir, yo lo primero que digo siempre es, ese drama existe, ese problema, esa lucha, ese dolor, ese sufrimiento, ese desafío, lo tienes y no lo puedes negar. Mucha gente piensa que la psicología positiva es un tema de negar la realidad, de negar que tengo un problema. No, se trata de que tengo un problema, lo acepto, pero no me vuelvo neurótico y amargado al respecto. Porque si yo un problema que tengo no soy capaz de enfrentarlo de la mejor manera posible, ese problema va a poder conmigo y me va a convertir en una persona resentida, agria, difícil de conllevar, puedo llegar a una depresión. Entonces, la actitud que tú tienes ante la vida determina lo que va a ser tu salud. Uno de los temas más bonitos que a mí me gusta estudiar más es que hoy en día sabemos, y esto, Cristina, yo creo que te va a gustar, que el dolor físico, es decir, me rompo una pierna, y el dolor psicológico, me siento rechazado, no me siento querido, me siento abandonado, me siento solo, activan la misma zona del cerebro. Se llama el CCA, el córtex cingulado anterior, una zona que no tiene ningún oyente, por favor, que ningún oyente se investigue al respecto porque es una cosa demasiado densa. Pero qué curioso saber que el dolor físico y el dolor psicológico afectan la misma zona de nuestro cerebro. Y esto existe y esto tiene un impacto en el cerebro. Y nosotros, según nuestra actitud ante la vida, modelamos y cambiamos nuestro cerebro en tiempo real.
Vamos, si te parece, con los oyentes que ya empiezan a llamarnos al teléfono gratuito al 900 50 60 06. Begoña de Oviedo, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, sí, buenos días. Querida, encantada de saludarte.
Buenos días. Pues bueno, la pregunta es un poco, no tanto por la actitud de cada uno, porque yo lo que quiero preguntar un poco es cómo vences el que tú, siendo una persona con una actitud positiva ante la vida, bueno, intentando buscar siempre lo mejor, aunque sea lo peor, dentro de las peores cosas, el tener una persona a tu lado que es todo lo contrario, que siempre ve toda la parte negativa, que te... pues que te frena un poco y no te, y que aunque tú quieras verlo todo bien o intentar sacarlo mejor, siempre está ahí frenando un poco esa situación.
Clarísimo, Begoña. Creo que es una pregunta interesantísima. Vamos a planteársela a María. Un abrazo, querida.
Gracias, adiós.
La persona negativa que te frena en este deseo.
Bueno, yo creo que todos nosotros tenemos alguien cerca, más o menos cerca, que es lo que desgraciadamente llamamos una persona tóxica. La persona tóxica no tiene que ser una mala persona, terrible, sino es una persona que, como digo yo, nos chupa la emoción. Son vampiros emocionales.
Tú de repente... ¡Qué angustia, por favor! Sí, 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 es así.
Pero tú de repente, tú sabes, Cristina, que yo hablo mucho del cortisol, que es la hormona del estrés. Bueno, pues hoy en día sabemos que esa persona tóxica, esa persona que te altera, es capaz de subirte el cortisol en segundos. Tú la ves llegar y ya tiene esa cara, ya tiene ese aspecto, esa actitud, esa pose, que ya tú ya notas que viene de malas o que todo lo tiene negativo. Y eso es súper contagioso. Es terrible. Y hay muchas personas que debido a su infancia, a sus traumas, a cómo eran sus padres, a genética, a su educación, tienden a ser negativos, tienden a ser depresivos, tienden a ver siempre el vaso medio vacío. Y eso hay que educarlo. A mí me ha pasado muchas veces en conferencias que cuando la gente termina, vienen una pareja y dice el marido de la mujer o la mujer del marido, usted ha hablado justo de mi marido, ese es mi marido, ¿no? Eso le pasa y dice, bueno, es que yo no sé, yo creo que... Bueno, entonces yo muchas veces consigo que estas personas se tienen que dejar ayudar. Alguien desde fuera no suele ayudar, que sea la mujer, el marido, el hijo, sino alguien un poquito más de fuera. Es como el síndrome de la bata blanca. A ti te puede decir tu marido, tu hijo, tal, tienes que cuidar el colesterol y tú no haces ni caso. Ahora viene un médico, te lo explica, ta, 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 y le haces mucho más caso. Y el tema de la gente que es siempre tan negativa, yo a veces empiezo a trabajarlo con la salud física. ¿Qué te duele? Toda persona negativa le duele algo. Porque el organismo, esos pensamientos y esa actitud negativa va teniendo un impacto en su organismo. Pero para el caso de nuestra oyente, de cómo gestionarlo ella, lo primero es saber que ante eso se tiene que poner un impermeable, que yo le llamo un impermeable psicológico.
Qué interesante, Begoña, fíjate esto. Cómprate un impermeable mental.
Un impermeable mental, es decir, que cada vez que le veas no esperes que va a ser el momento que de repente se va a poner súper optimista, sino saber que tiene una forma de ser. Intentar entender por qué es así. Intentar entender qué le ha llevado a lo largo de la vida ser así. Es que su padre era igual. Es que le afectan, es nervioso. Le afecta todo muchísimo. Últimamente está preocupado por algo. Y luego comprender es aliviar. Cuando uno comprende por qué actúan las personas de nuestro entorno de una cierta manera, uno se siente aliviado.
¿Qué verdad es esto? Que comprender es aliviar. Cuando tú entiendes por qué una persona reacciona violentamente o agresivamente, o por qué se ha educado así desde pequeño y ha ido haciendo ese cuño, qué dolor tenía, qué temor tenía, tu mirada a la hora de corregirle o de ponerle frente a las cosas es compasiva.
Total, es que entramos en la compasión, que yo creo que es superior a cualquier cosa. La empatía sabemos que es ponerse en el lugar del otro, y la compasión es que me pongo en tu lugar y encima intento entender lo que te pasa y te ayudo al respecto.
O sea, le decimos a Begoña que se ponga un impermeable, que practique la compasión, intente entender cuál es el origen y que sugiera a esta persona que reciba un poco de ayuda.
Efectivamente. O hablar con un amigo, un hermano o alguien cercano que le diga, oye, ¿no te das cuenta que últimamente estás siempre enfurruñado? Que es que hablar contigo siempre acabamos pues tristones o amargados. Y muchas veces con una mirada amable de un amigo, una persona...
Es más fácil, a lo mejor en un lugar donde ya está la cosa berronchada.
Totalmente.
Vamos a Bilbao porque nos llama Patricia. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Bienvenida, adelante.
Gracias. Mira, yo estoy escuchando el programa y estoy pensando eso. Soy una persona de fuera, como te das cuenta.
De fuera y de dentro, porque eres hispanoamericana, por lo tanto, prima hermana.
Bueno, ¿y qué te iba a decir? Llevo acá 21 años, ¿no? Trabajando, luchando. En ese transcurso he pasado por situaciones muy duras, una enfermedad delicada con un tratamiento muy delicado, sola. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo hay veces no podemos pensar en negativo si veo que todo lo que estoy haciendo al cabo de tantos años, he venido con una meta, estoy acá viviendo solamente, sosteniéndome? No, hay, se puede pensar hay veces en negativo, así no nos hagamos daño a nosotras.
O sea, ¿quieres decir que te sientes desalentada?
Exactamente, yo digo, pero todo lo que hago, todo lo que trabajo, tiro para adelante como se sea y tal, y a ratos, ¡pum!, como que decaigo. Entonces, lo que decía la psicóloga, ese negativismo que no debemos tener, pero sí, fíjate el transcurso de mi vida, todo lo que va pasando. Entonces, ¿cómo hay que pensar en positivo ahí?
Gracias, Patricia. Vamos a planteárselo a Marían. Un abrazo para ti y para Bilbao.
Y para todos ustedes también.
Gracias, gracias Patricia por tu pregunta. Mira, yo creo que aquí te explicaría empezando con una cosa. Todo ser humano tiene dos maneras de enfrentarse a la vida. Una es en lo que se denomina el modo supervivencia, que tiene un término neurológico que se llama sistema nervioso simpático, que es el sistema de alerta y de amenaza del organismo, y luego otro sistema, que es el sistema de crecimiento, el sistema de paz, que es el sistema nervioso parasimpático, que es cuando uno se relaja y uno puede crecer. Cuando uno en la vida va teniendo constantemente problemas, uno está constantemente en el modo supervivencia y uno no disfruta de nada. Uno lo que hace es sobrevivir. Y no vive, no disfruta, no se ilusiona, sino que es una supervivencia. Tú llegas a este país, tienes problemas económicos, tienes una enfermedad, luchas y tienes la sensación de estar constantemente luchando. No ha habido ese momento de parada, quizás, de decir, bueno, ya, voy a disfrutar de que ya he conseguido alguna cosa. Y efectivamente, cuando yo hablo de este tema, siempre digo que hay que ponerse metas a largo plazo y objetivos a cortito plazo. Es decir, quizá mi meta pueda ser llegar a conseguir los papeles en España, curarme de una enfermedad, conseguir un buen trabajo y luego pequeñas metas que sean pues conseguir hablar todas las semanas con mi familia que está en el otro lado del charco, conseguir pues encontrar amigos en Bilbao de mi país y poder hacer una pequeña comunidad latina. Es decir, los objetivos y las pequeñas cosas y la psicología positiva no está solo destinada a los grandes proyectos, sino a las pequeñas victorias que uno va logrando. Yo te escucho y pienso, es una superviviente y te admiro por ello, porque hay gente que no es capaz de superar todas esas cosas que tú has contado. Tú tienes una enfermedad y has luchado contra ella y has superado. Estás en España, llevas 21 años, probablemente hayas conseguido trabajos mejores y peores, momentos mejores y peores, pero el tema es que cada pequeña alegría que vas logrando, tu cerebro la note como una victoria, porque es una manera de que tus células y tus genes en ese momento digan, bien, qué alegría. Si tú a tu cerebro todo el día le mandas mensajes de estoy en guerra, todo va mal, estoy en modo supervivencia, estoy enferma, tu organismo se va enfermando. El caso más claro, y a mí me encanta traerlo a colación, es cuando se ha estudiado todo el tema de los campos de exterminio, campos de concentración, en Armenia, pues ahora todo el tema de los refugiados, la Segunda Guerra Mundial. El claro ejemplo es Viktor Frankl.
Viktor Frankl es una referencia que tenéis que leer. Viktor Frankl cuenta su supervivencia en el campo de concentración.
Entonces él dice, yo me dedico a observar, dice psiquiatra, de origen judío, que está en un campo de concentración y dice, yo me dedico a observar gente que va muriendo todos los días y me veo a mí, que soy profesor, psiquiatra, que no soy un tío que sea capaz de construir una obra ni de llevar piedras a menos 10 grados porque no tengo esa capacidad física, y voy viendo cómo la gente va muriendo a mi alrededor, cómo me entero que mi mujer ha fallecido, y entonces descubre la logoterapia, la terapia del logos, es decir, una persona que le encuentra sentido a su vida es capaz de aguantar cualquier cómo, y lo habla desde unas condiciones terribles físicas o psicológicas. Esto es tan avanzado hoy en día que yo creo, yo, a veces los americanos me hacen gracia porque lo investigan todo. Y entonces hay una isla en Japón que se llama Okinawa, donde la gente muere mayorcísima. Es el lugar del mundo donde cada año dicen, ha muerto una persona en Okinawa de 115 años, de 112 años. Y entonces pues los americanos se han ido a Okinawa a ver qué demonios pasa y lo que han hecho es mirar lo que comen, lo que respiran, sus hábitos de vida. Y la respuesta de la gente de Okinawa es muy clara. Ikigai, que es darle un sentido a mi vida, tener un propósito vital. Un poco lo que decía Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido, en su libro, en el campo de concentración, llevado al mundo oriental, hay que encontrarle un sentido a la vida. Y si nosotros no encontramos un sentido a nuestra vida, un propósito de vida, un proyecto, cada uno lo puede llamar como quiera, uno no es capaz de ser feliz. Y los japoneses te dicen, nosotros, gracias a que tenemos ese ikigai, somos capaces de ser mucho más felices.
Voy a dar paso a la última oyente, pero antes tengo aquí una pregunta que ha llegado por internet. Carlos dice, ¿la felicidad es un momento o es un camino? Mira, es tan buena la pregunta, Carlos, que le voy a proponer a Marian que la próxima vez que venga hagamos el programa sobre esto. ¿Es la felicidad un momento o es un camino? Así que, a Carlos, atento al programa y muchas gracias. María de Pamplona, muy rápidamente, buenos días, querida.
Hola, buenos días.
Adelante.
Yo quería saber si eso del umbral del dolor tiene que ver algo, porque hay personas que sienten más sí. el dolor que otras, con lo que está hablando.
Con lo que está viendo y con la positividad. Muy interesante.
Otra cosa, yo soy incapaz de ver las cosas positivas. Y las personas tóxicas de tu entorno, sí es mejor eliminarlas.
Uy, fantástico. Tres preguntas apartado, en realidad. Un abrazo. María, vamos por la última que yo creo que es más rápida.
Las personas tóxicas, yo siempre digo que lo más importante con una persona tóxica es detectarla. Parecerá una cosa muy obvia, pero hay muchísimos de nosotros que tenemos personas tóxicas en el entorno que nos chupan la emoción, que nos enferman, que nos alteran y no somos conscientes que son personas tóxicas. Primero hay que detectarlas. Cuando la tenemos detectada, esa persona tóxica, hay que hacerse una pregunta y es, ¿soy capaz de separarme de esa persona o no? Yo soy de la teoría que hay momentos en la vida que hay que distanciarse de las personas tóxicas. ¿Por qué? Porque me están alterando profundamente. Porque, Cristina, un día tenemos que solo venir a hablar del cortisol,
sí,
que sabéis que es mi hormona de...
Y otro día de personas tóxicas.
Pues porque el tema de las personas tóxicas da para mucho, pero hay veces que hay que aprender a separarse de esas personas y, sobre todo, si esa persona no me puedo separar de ella, porque es alguien de mi trabajo, porque es un familiar cercano, porque es un vecino que me lo cruzo todos los días, entonces no me puedo cambiar de casa... Aprender a detectar cómo me encuentro interiormente cuando veo a esa persona. Porque si yo ese día no he dormido, me he enfadado con mi hijo y ese día tengo que encontrarme con mi persona tóxica, me va a afectar mucho más. Por lo tanto, es fundamental entender nuestro estado interior cuando me enfrento a las personas
claro,
tóxicas.
Claro, procura dormir antes, procura ir antes a la piscina.
Y si ese día, tenía
si
un
ese día
malo,
no puedes, pues no vayas. Tres cositas muy rápidamente. ¿El umbral del dolor, sí o no, afecta con relación a la positividad que tú mantienes en tu vida?
Sabemos hoy en día que una persona que se siente querida, una persona que se siente amada, apoyada, genera opiáceos endógenos y esos opiáceos endógenos disminuyen la sensación de dolor. De hecho, sabemos que si te están pinchando y te están quitando sangre y te duele que te quiten sangre, esto le pasa a mucha gente, pero tú estás al lado con una cara amable abrazando a la persona que se lo están haciendo, esto lo pienso en las quimios, en las diálisis, la sensación de dolor sabemos bioquímicamente que es menor.
Y la última, y nos tenemos que ir ya, esta señora dice que es incapaz de ser positiva.
Bueno, es que hay gente que no puede, porque hay gente que bioquímicamente, por su forma de ser o por las heridas del pasado, hay gente que ha sufrido tanto que no puede, pero uno se tiene que preguntar, yo no tiene que ser una obligación de tengo sí o sí que ser feliz, sino me encantaría ser capaz de percibir la realidad de una forma mucho más amable y de una forma mucho más alegre, porque sé que esto me va a ayudar a mi salud física y psicológica, pero no obligarme que es que sea un yugo más, que sea una carga más, sino que sea una aspiración, porque sé que eso es bueno para mí. Y si no soy capaz, preguntar, informarme, si es algo de mi infancia, si es algo de mi forma de ser, si es porque mis padres eran así, porque sufro demasiado. Quizás es que tengo una personalidad muy sensible y le doy muchas vueltas a todo, entonces constantemente sufro por mi entorno. y uno, a veces con lecturas o con personas del entorno que te puedan ayudar, uno al menos es capaz de no sufrir tanto. Esto se trata de aprender a gestionar esa emoción y ese sufrimiento.
Esto es maravilloso. Querida, escucha también fin de semana porque Marian Rojas te puede ayudar. Ella, ya sabéis, es médico-psiquiatra, autora del bestseller Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Marian Rojas, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ha pasado otra vez. Otra manada ayer que se ha lanzado sobre una mujer de 24 años en la localidad madrileña de Ciempozuelos. Un grupo de cuatro hombres la han retenido, le han rasgado las ropas y han abusado de ella. Y nos preguntamos, ¿qué es esto de las manadas? ¿Por qué se ha puesto de moda? Me pregunto sinceramente si en Estados Unidos, si en Alemania, si en Inglaterra existe. El que tenga una respuesta que me llame, porque este país toma una deriva extraordinaria. O sea, el hombre, que debe ser el mayor protector de la mujer, se hace manada y muchos de ellos atacan al débil, a la mujer. ¿Qué está pasando? Pablo Muñoz, muy buenos días.
Muy buenos días. La verdad es que desde que se conoció la primera manada, la de San Fermín, es un rosario de casos y realmente yo creo que algo está pasando. No sé decirte si es un efecto imitación, no sé qué decirte, si es que ahora sí se denuncia o es un poco de todo.
O que el sexo está tan banalizado que es simplemente un deporte, que a su vez luego hay una imitación de moda.
Efectivamente, esa pornografía dura que presenta como placentera para la mujer determinadas prácticas con varios individuos. Todo esto, evidentemente, tiene que estar influyendo porque algo ha cambiado en el tema de las agresiones sexuales. Está cambiando algunas cosas y a peor.
Pero ¿cómo no va a ser así si somos el país que más consume prostitución en tercer lugar del mundo? Y sí, somos solo 40 y tantos millones de habitantes.
Cristina, hay otro dato. Según los propios datos del Ministerio del Interior, las agresiones sexuales han crecido un 20% en el último año.
Nos decía un oyente, nadie habla de lo que ha pasado en Ciempozuelos. Bueno, ¿cómo que no? Aquí mismo vamos a empezar hablando de esto y luego hablaremos de la manada de Azuqueca de Henares, que es un caso sangrante que ha ocurrido hace un año con una niña de 12 años y que no se sabía. Bueno, vamos al de Ciempozuelos. ¿Qué ha pasado?
El de Ciempozuelos es una chica venezolana, como decías, 24 años, sale de trabajar, coge el tren de cercanías y llega a Ciempozuelos y al bajar pues es abordada por unos individuos que la llevan hasta una zona boscosa. Una zona boscosa en la que ellos saben que a esas horas, porque es ya entrada la noche, no pasa nadie. Y además ellos van vestidos de oscuros, con ropa de invierno, y lo que evidentemente dificulta la investigación. ¿Qué es lo que sucede en ese descampado? Bueno, la tiran al suelo con un punzón. La rajan la ropa que llevaba, incluso ella le llega a la piel porque tiene arañazos en el abdomen y en el tórax, y acto seguido pues la agreden sexualmente.
Ella que no sabe qué le han introducido por la vagina.
Efectivamente, esa es otra de las barbaridades. Es un espanto, es un espanto. El caso es que la dejan allí tirada, ella se recompone lo mejor que puede, sale, intenta llegar como es natural, intenta llegar al pueblo y se topa con una patrulla de la policía local ante, evidentemente, que son los primeros que atienden a esta mujer. Ellos, la propia policía local de Ciempozuelos, dice que estaba en estado de shock, con lo cual, y luego ahí se atendieron en el Hospital Infanta Elena, y en ambos casos, bueno, se comprueba que efectivamente lo que ella está contando es absolutamente cierto, ¿no? La propia Guardia Civil se ha informado de inmediato porque la denuncia la chica la presenta en torno a las 12:30 de la noche.
¿Es jueves o viernes?
La noche del jueves al viernes. Uh-huh. Y la presenta a las 12:30 de la noche y la Guardia Civil inmediatamente empieza a trabajar. La chica contaba que había uno que llevaba una gorra con visera roja y efectivamente la Guardia Civil localiza a un individuo de esas características y lo detiene. Pero, claro, al tratarse de... estamos hablando de que es de noche, del estado de nervios de la mujer y tal. Luego cuando le enseñan la fotografía de este individuo, pues ella no lo reconoce y ha quedado en libertad. Es verdad que quedan todavía todas las pruebas de ADN, en fin, quedan todas las pruebas biológicas, las ropas de la víctima han sido llevadas a los laboratorios de criminalística de la Guardia Civil, y esperemos que con todos esos nuevas pruebas, nuevos indicios, se pueda llegar pronto a la detención
de los cuatro individuos.
Porque además ha sido un caso que ha provocado una conmoción en Ciempozuelos brutal. Ya por la mañana hubo una concentración de personas ya para protestar y en solidaridad con la víctima, pero además obligaron al ayuntamiento a que por la tarde se hiciese otra concentración de apoyo a esta mujer. Yo creo que es interesante que también los vecinos, los ciudadanos también se unan y protesten de forma muy radical.
Pero además es tremendo porque se está generando una enemiga hacia los hombres completamente inadecuada. Porque muchísimas de nosotras tenemos la experiencia de que nuestros padres, nuestros maridos, nuestros hijos han sido nuestros mejores protectores y acompañantes. Y ahora llegan estas fieras, se asimilen en pandilla y nos destruyen a nosotras y la imagen de ellos. Bueno, en Azuqueca de Henares, se ha sabido ahora, qué tela, ¿eh?, unos sucesos ocurridos el 15 de marzo del 2018, hace exactamente un año, cuando una niña española de 12 años fue violada por 6 jóvenes.
Es una situación realmente brutal, porque eso se produce a la 1:00 p.m. Uno de los participantes es además novio de una amiga de la víctima, y la llevan hasta un lavadero que es un antiguo residencia de ancianos. La llevan hasta allí a la fuerza y llevan a las dos amigas.
Son dos chicas.
Exactamente.
Una es de origen marroquí y la otra es española. Son dos amiguitas de Azuqueca de Henares.
Y según dice la amiga, a ella la dejan libre por no ser mora. Quiero decir, estamos hablando también de estas circunstancias.
Bueno, sí, de xenofobia, es que la hay en todas las direcciones.
En cualquier caso, la llevan allí la tumban boca abajo, hay todo tipo de vejaciones, pero luego continúan y también es violación, agresión sexual vaginal.
Ojo, que la van violando los 6 analmente, luego le dan la vuelta y la violan los 6 vaginalmente, a una niña de 12 años.
La joven chilla, además, los amigos de la víctima están fuera, intentan entrar en ese edificio.
Y oyen los gritos.
Y oyen los gritos y intentan entrar. Y es cuando, y uno de los agresores sexuales se pone en la puerta y le dice que el que intenta entrar, que como intenten entrar o entren, que lo van a matar, que el que entra no sale. Esta salvajada dura durante 45 minutos, ¿eh?
¡Qué horror!
45 minutos.
Una niña de 12 años, yo es que lo pienso y se me encoge el corazón.
Y además, bueno, que es increíble porque la amiga, digamos, de la víctima, porque hay que poner esa amistad también en cierta cuarentena, dice que su novio le había dicho ya, le había anunciado que iba a violar a su amiga y que cuando salió dijo que ya lo había hecho lo que tenía que hacer. Es de una barbaridad. Es monstruoso, porque además aquí ya se plantean algunas otras cosas también, ¿eh? Vamos a ver, los menores de este grupo llegaron a un acuerdo con la Fiscalía de Menores, sus abogados, y están en centros de internamiento, y de los mayores solo el novio de, digamos, el cabecilla es el que sigue en prisión, ¿no? Además hay que decir que estaban varios de ellos en situación ilegal. Alguno de ellos estaba protegido, por ser menor, estaba protegido por los servicios sociales. Y eran menas, alguno de ellos también. No sé si lo recordáis, menores no...
Sí, menores protegidos.
Menores no acompañados. Todo esto provoca un cóctel que se decidió, yo creo que de forma... En fin, yo no hay ninguna justificación para no haber informado de este suceso.
Sí,
y hay un
verdad,
malestar muy fuerte en Azuqueca de Henares, en Guadalajara, porque dicen que es increíble que nos hayamos tenido que enterar de esta barbaridad un año después.
Pues es tremendo. Y lo de la ley del menor habría que ver, porque, insistimos, ahí hubo 6 agresores, 3 que eran menores pactaron 3 años de internamiento en correccionales y 5 más de alejamiento de la víctima, que está en proceso esta pena. Uno de ellos está en prisión preventiva, acusado de agresión sexual y detención ilegal, y el otro es un adulto que quedó en libertad. Y nos enteramos ahora, un año más tarde, de una niña de 12 años. Algo está pasando, ¿eh? Tenemos que reflexionar qué es esto de las manadas, por qué ocurre, y no solamente castigar a los culpables. Es que esto es una moda. es que hay que ver cuáles son los orígenes de esta aberración. Pablo Muñoz, que sé que te tienes que ir enseguida, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Cristina.
Un abrazo. Bueno, vamos a tomar aire porque hay que ver, Sofía Gonzalo. Pero bueno, pero es que, Diego, por favor.
Es que mira cómo viene. Es que mírale.
¿Pero qué haces?
Que vuelva a disfrutar del jardín, Cristina. Que vuelva a disfrutar del jardín.
¿Pero qué jardín? Si es que con la motosierra te estás cargando la mesa del estudio.
Que no es una motosierra, que es la hidrolimpiadora o
claro, Cristina, porque es que es el día del jardín. Que tienes el jardín lleno de, pues, de desperdicios, de basura. Pues te coges una sopladora estil y se lo echas al vecino.
Una sopladora
estil. Y si no, claro, por el balcón y lo echas a la calle.
Que sábado 6 de abril.
Claro, tienes que perfilar. El día de estil. Si tienes que perfilar unas mesitas, pues con la motosierra de estilo ahí le coges un poquito los cantos para dejarlo fino.
Yo creo que se han vuelto locos, ¿eh? Esto debe ser la influencia de Pepe Domingo Castaño. 6
de abril,
día estil, que te puedes asesorar en las tiendas por los mejores profesionales, que vas a tener ofertas increíbles, actividades para la familia y una guinda final. Puedes ganar entradas para el partido de fútbol que elijas de primera o de segunda.
El del
¡Paloma!
Barça. El del Barça.
Claro, ¿qué vas a decir?
El del Barça con estilo.
A Paloma la dejan tan patidifusa como a nosotros.
Yo estoy en shock. Entre que traen aquí la ¿cómo se llamaba?
Paloma.
La motosierra, la...
¿Qué fecha? 6
de abril. Tijeras de
el día de Steel.
Claro.
¡Toma, ¡abril! Todo.
Tiendas Steel. Infórmate en este correo electrónico diasteel.es y recuerda, el sábado 6 de abril, día Steel.
Si es perfecto, es Steel.
¡Qué barbaridad! Te juro que es que le falta un tornillo. Jorge Javier Vázquez descansa ya en su casa de la Florida, en la urbanización madrileña, ubicada a las afueras de la catedral, de la capital. El compañero ha sufrido un ictus gravísimo con apenas 48 años y por fin ha salido, que sí, nos alegramos mucho.
También ha salido de los estudios Nacho Rodríguez de Tapia, que te lo he traído aquí. Vamos a saludarle porque tiene que comentar estas noticias tan importantes para el corazón.
Sí, están todos. Porque decimos la palabra corazón, viene Mikey, viene Paulete, viene González, viene Rodrigo de Tapia, ávidos de tus noticias.
Yo le he visto señalarse. Sí, cuando has dicho lo de la Florida, no sé dónde está.
Ah, sí, es verdad.
Yo vivo por esa zona también.
Ah, claro. Pues a ver si ves a Jorge Javier y nos cuentas algo. En bueno, exclusiva,
le saludo de tu parte.
Venga. Bueno, Locke nos cuenta que ayer abandonó el hospital. Estaba ya desde allí desde el pasado 16. Y él comentó a la salida, a los medios: estoy como si no me hubiera pasado nada. No siento nada. Lo único que están controlando los dolores de cabeza. Le han recomendado reposo absoluto un mes y va a tener que hacerse pruebas después de ese tiempo para ver si puede seguir o no. Y fíjate, a mí es que me impactan mucho sus declaraciones porque dice que no sabe si va a volver a estar en la tele en un mes, pero que él no tiene miedo y que lo que quiere es tener el ritmo frenético que tenía hasta este momento, que es de verdad para analizarlo. Porque fijaos, Jorge Javier Vázquez está compaginando Sálvame Diario con Sábado Deluxe, además de las dos ediciones de Gran Hermano, que son de famosos. Por otra parte, también está en otros proyectos, como por ejemplo la grabación de Mi casa es la tuya antes de Navidades.
Madre
también mía. Está con colaboraciones publicitarias.
Pero este chico duerme.
No, escucha, que hay más. Trabaja en el Laboratorio de la Voz, que es su escuela de comunicadores y de cantantes, donde intervienen talleres de formación. Madre y los fines de semana recorre los teatros de toda España con un musical que tiene que se llama Grandes Éxitos.
¿Sus días cuántas horas tienen?
Yo digo una cosa. Estamos trabajando demasiado y es evidente que aunque hay un aneurisma de base, o sea, digamos una debilidad estructural que pueden tener muchas personas, no solamente él, el estallido de la vena tiene que ver
con el estrés.
Con el estrés.
Claro.
Entonces, vamos a ver. Es que estamos perdiendo el Oremus,
No, yo le mandaría a Marian Rojas para que hablase tranquilamente.
Poquito, sí.
Porque esto le pasó el sábado pasado y esta semana ya ha vuelto a escribir textos en su revista, en lecturas, y además intervino por teléfono en el programa Sálvame durante 31 minutos para compartir lo ocurrido.
¿Desde el hospital?
Sí, desde el hospital.
Madre mía. Sí, enfermedad.
Por trabajar.
Madre mía.
Yo estoy un poquito sorprendida. Luego, por otro lado, tiene unas declaraciones muy extrañas. Dice que la vida se le ha pasado muy rápidamente. Sí. Que, en fin, no sé. O sea, es una cosa extraña. Y, insisto, no es la única persona, Y, en particular, Madrid lleva un ritmo verdaderamente anormal que no lleva ni Barcelona, ni Bilbao, ni Sevilla. Sí. Nosotros viajamos constantemente y lo sabemos. Y luego hay una noticia que nos ha llamado la atención y es que la vidente que defendía ser hija de Salvador Dalí, ¿os acordáis de Pilar Abel? pues no pasa por su mejor momento. Después de saber que no era tal, que no era tal hija, y de empantanarse porque se enfrentó al Museo Dalí en Figueres, hizo sacar su cadáver, hizo tomar muestras del ADN que han demostrado que no es hija del artista, claro. Ha tenido que despedirse de su madre, que ha fallecido con 88 años, vale, y este martes su hija, Elizabeth Martín Abel, ha muerto a los 39 años en un banco de una plaza de Gerona.
Bueno, es que es terrible esta noticia, sinceramente. O sea, una hija que te la encuentres muerta en una plaza de Gerona. Lo comenta ABC. Sí, dice que los mozos recibieron el aviso que había una mujer en un banco a primera hora de la mañana, pero cuando llegaron allí, pues no pudieron hacer nada por salvarla. Elizabeth Martín había fallecido. Y como tú bien comentas, a estos fallecimientos se suma esa sentencia que demostraba que no era hija de Salvador Dalí. Y fíjate, comentaba que ella había sacado sus propias conclusiones porque le decía a su madre, Antonia Martínez de Haro, que había tenido un affair con el pintor y que cuando se la encontraba por la calle le decía a su madre, oye, esta es hija mía, ¿verdad? Y le tocaba la cabeza. Y ya con eso, pues ya se ha ido a hacer
pues menudo lío, porque están todavía en litigio los gastos que generó, quitar la placa de mármol, sacar el cadáver, tomar las muestras de ADN, y me temo que los va a tener que pagar ella, o por lo menos va a quedar endeudada por esa cuestión. Love of my life, you've hurt me, you've broken my heart. Tú dirás, ¿por qué hablamos ahora de Freddie Mercury? Bueno, uno de los grandes misterios sin resolver tras la muerte del líder de Queen es por qué no reveló dónde han sido enterradas sus cenizas. Y de hecho, la mujer que siempre amó, Mary Austin, fue la única depositaria de su deseo. En un momento dado le comentó dónde quería que reposasen sus restos. Y la gente se preguntaba por qué nadie más lo sabe.
A mí me deja esto. Mira, ella lo contó en el documental Freddie Mercury, lo que nunca se había contado, y explica. Me lo dijo de repente después de comer un domingo. Sé dónde quiero que me expongas, que me pongas exactamente, pero no quiero que lo sepa nadie porque no quiero que me desentierren. Claro. Estas fueron las palabras exactas. Quiero descansar en paz. O sea, imagínate cómo debía estar Freddie Mercury.
No sé. No,
solo falta que no lo diga. Si la idea es no decirlo.
No, precisamente por eso. Pero qué grado de desesperación de querer ya que le dejasen descansar en paz, que le dice a la persona que ha querido toda la vida, por favor, que solo sepas tú dónde voy a descansar para que no me desentierren.
Y ojo, el funeral, porque este hombre tenía un enorme sentido religioso, y el funeral se llevó a cabo según el rito zoroastriano de sus padres, que es una religión fascinante, una de las más antiguas de la humanidad, que practica su familia, y justamente, probablemente su deseo tiene que ver con esto, con el deseo de que sus restos pues se traten con la debida dignidad. Y ahora el notición lo ha protagonizado Rosalía. Que sí, Nacho, tú expansiónate.
Tra, estil. Bueno, a ver, ¿por qué no vamos con Malamente de Rosalía? Es que fijaos, ¿sabéis cuánto cobra por concierto?
Es que
a
no
ver,
se sabía.
No se sabía.
Y por fin ¿y alguien lo ha hecho público. Ay,
¿quién
madre
se ha ido
mía
de la
me parece
bolita?
Una barbaridad.
Bueno, si lo pagan,
ni que
pase
el horror.
Pero decirlo, que yo no lo sé.
Claro, o sea, ¿cuánto?
No sé, te compras un piso con ello, Madrid.
Ha sido el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que a instancias de una persona que se lamentaba de que Rosalía no fuese a Valladolid, ha comentado cuánto cobra en Twitter.
500.000 euros.
Medio millón de euros.
Vamos, claro. Anda.
500.000 euros.
Todo hay que decirlo.
Claro. Y algunos...
a ver qué ciudad puede gastarse eso en unas fiestas.
Madre mía. En un concierto.
¿Gastas
no
todo el presupuesto de las fiestas para uno?
Pero es que el talento tiene su precio y acaba de confirmar Rosalía una gira por Nueva York, por Los Ángeles y por San Francisco.
Bueno, es que se han vendido las entradas en minutos, las de Rosalía.
Allí hay muchos jureles.
Éxito.
Medio millón. Y tomando notas que tenemos que negociar con la empresa.
Vamos para allá.
Nos vamos a las noticias.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.